gusta el básquet. Carlos Santos.
Y con Raúl Santamaría al frente de la parte técnica, haciendo que este programa 200 de Nos Gusta el Básquet suene a la perfección. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Por delante, una hora larga para hablar mucho, con pausa, con calma, del mundo del baloncesto. Preparen calculadoras, tablets, portátiles, móviles, televisión, porque lo que nos espera las últimas dos jornadas de Euroliga es absolutamente tremendo, sobre todo en lo que se refiere a la clasificación para el playoff. Perdió el Barça contra Maccabi, pero tiene en su mano ser primero. Perdió el Real Madrid de forma contundente contra el Anadolu Efes y se complica muchísimo su futuro en Europa. Ganó Baskonia, que está en gran forma, y es el turno este miércoles de Valencia Basket, que afronta otro partido vital en casa para intentar el gran objetivo del año, que no es otro que terminar en el top 8 para repetir presencia en la Euroliga la próxima temporada. Se le complique mucho al Real Madrid, que podría ver como incluso no le valdría con ganar sus dos partidos si sus rivales ganan. Tiene el average perdido con el Baskonia, con el Valencia, ganado con el Zenit, pero en caso de triples empates habría que tirar de calculadora, de average, de puntos a favor para decidir los pasajeros del top 8, con lo cual semanas absolutamente tremendas de locura y fantásticas para el aficionado al baloncesto. Con el Barça clasificado seguro para el top 8, con el CSKA segundo clasificado, con el Efes jugando a un nivel absolutamente estratosférico, con un Milán que es una de las sensaciones de la temporada, y a partir de ahí cualquier cosa puede pasar. El Bayern, el Fenerbahce, todos quieren plaza entre los ocho primeros y todos está claro que no caben. Como en la Liga Endesa, que está también preciosa, sobre todo en la pelea por abajo, con sorpresas, con resultados llamativos todas las semanas. JJ Barea vuelve a hacer de las suyas y es el protagonista en clave colegial de esta semana. Bueno, pues con una prórroga absolutamente fantástica que decide la novena victoria de Estudiantes. Se sigue comprimiendo la zona baja con Bilbao Basket, con Fuenlabrada y con Betis, con 7 triunfos. Farolillo Rojo es el GBC con 6 victorias. Y ojo, porque lo que viene es una semana de partidos intensos, como lo que vendrá seguramente en las próximas semanas, porque empezamos a hacernos ya la pregunta de cuándo debutará Pau Gasol. Se hablaba en un principio del día 4 de abril contra San Pablo Burgos, pero apunten la fecha del 11 de abril, de ese clásico de Liga Endesa, ese Barcelona-Real Madrid que podría estar marcada en rojo como posible fecha de regreso de Pau Gasol al baloncesto después de más de 2 años sin jugar. Un baloncesto que nos sigue dejando grandes noticias día a día, como Elena Puello, una española, una balear que va a estar peleando por el título de la NCAA, y un Santi Aldama que ha terminado su segunda temporada en la Universidad de Loyola con números de absoluto crack. Apunten el nombre de Santi Aldama porque lo vamos a repetir muchas veces en los próximos años. El Aleporo comienza su segunda fase esta semana, igual que los playoffs de la Liga Femenina, la antesala de unas semanas históricas para Perfumerías Avenida, que se prepara ya para vivir también una Final Four una década después e intentar darle un título al baloncesto español que se le resiste desde el año 2012. Presentaciones hechas, el menú de hoy es absolutamente fantástico. Enseguida tenemos cita con el presidente de la federación, con nadie mejor que Jorge Garbajosa, para repasar cómo está el baloncesto en el día en el que este espacio cumple 200 programas en antena. Además, charlaremos con el nuevo inquilino del banquillo del Urbas Fuenlabrada, Josep María Raventós. Reto mayúsculo para un hombre de la casa el salvar a Urbas Fuenlabrada en los últimos 10 partidos. Escucharemos a JJ Barea en una entrevista deliciosa con Vicente Ortega ante 4 la pasada semana, y por supuesto analizaremos las cábalas y las opciones de los equipos españoles en esa Euroliga para clasificarse para el top 8, con Real Madrid, Valencia y Baskonia con todo por decidir, y con el Barça virtualmente primer clasificado de la liga regular. Sin más, nos ponemos a ello. Bienvenidos a Nos Gusta el Básquet en Radio Marca. Arrancamos la función por delante, 60 minutos para hablar de baloncesto. Bueno, pues queríamos conocer la actualidad del mundo del baloncesto y nadie mejor para ello que el presidente de nuestro baloncesto, don Jorge Garbajosa. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, Jorge, lo primero, que es verdad que seguimos con la pandemia, que seguimos en una situación rara, pero ¿qué año tenemos por delante, eh? Vaya 2021 que nos espera, Jorge.
Sí, la verdad que, bueno, vivimos en altibajos, ¿no? Como toda la sociedad. Parece que en algún momento parece que esto ya toca su fin, luego vuelve a haber otro repunte y volvemos otra vez a estar preocupados, pero sin perder el objetivo de un verano que estamos confiados, primero que para entonces la pandemia ya, pues remitido, sino totalmente, pues de manera muy significativa. Y luego pues preparando el verano probablemente más atareado de los últimos tiempos, sin ninguna duda, ¿no? Primero con un seguimiento total de nuestras ligas y un año muy complicado con mil inconvenientes, y preparando un Eurobásquet, preparando dos Juegos Olímpicos, un preolímpico y ojalá Juegos Olímpicos femeninos 3 contra 3, así que por actividades luego no queda.
Jorge, te pregunto, como presidente del baloncesto español, yo no sé si uno está un poquito preocupado por las consecuencias que pueda tener la pandemia. Ya no te hablo solo de Juegos Olímpicos, de torneos, sino del día a día de los clubes, ¿no? Sobre todo del Eporo, de Liga Femenina, de los que se habla menos, pero que están sufriendo mucho también, Jorge.
Sí, estamos preocupados. Ocupados y preocupados en muchos frentes, como decías tú, los clubes este año. De ACB, Le Boro, Le Plata, Liga EVA, Liga Femenina Andesa, Liga Femenina 2, cada uno en su nivel, en el sentido de la categoría en la que juegan, están haciendo un esfuerzo tremendo. Lo que están haciendo este año nuestros deportistas, ellos y ellas, es para quitarse el sombrero, ¿no? La disciplina con la que están trabajando, la disciplina con la que están llevando su profesión adelante, es muy, muy complicado, y lo están haciendo de una manera extremadamente coherente y leal a los clubes, a la competición, a nuestro baloncesto, ¿no? Pero estamos preocupados, pues porque eso, hace prácticamente 7-8 meses parecía que esto tocaba su fin y aquí seguimos. Entonces, bueno, las empresas, los clubes, estamos todos sufriendo. Pero luego también hay otras cosas que nos preocupan mucho. Uno, pues el año pasado prácticamente no se pudieron disputar los campeonatos de España de formación y este año confiamos en que sí, pero tenemos una interrogante puesta sobre ellos. Los campeonatos de Europa de selecciones masculinos y femeninos están en modo de estudio para ver si se pueden celebrar o no, y para estas generaciones, estar 2 años sin competir a nivel nacional o internacional es muy complicado para su desarrollo como jugadores, ¿no? Cojo y jugadoras. Entonces, bueno, tenemos un montón de, como cada uno en su sector, ¿no? Como cualquier tipo de empresa en su sector tiene sus amenazas con esta maldita pandemia, y nosotros tenemos las nuestras que intentamos, bueno, pues siempre apurar opciones de jugar, de disputar, con lo primero en la mente siempre, la salud de los deportistas.
Hace poquito meses, Jorge, te felicitábamos por la reelección, 4 años más siendo presidente de la federación, con muchos retos por delante. Yo no sé, Jorge, si uno tiene miedo cuando tiene tiempo de pensar en casa, con la familia, y decir, jolín, que lo que se ha conseguido es tanto que ahora, si no se consigue lo mismo, puede ser defraudar. Yo no sé si a ti, si a mucha gente, Jorge.
Bueno, por esa regla de tres, una vez que eres campeón del mundo, tienes que dejarlo todo, porque ya no se puede ir más arriba, ¿no?
Ya, claro.
Pero hay muchos retos, y yo entiendo, y es absolutamente normal, que la gente valore el trabajo pues por las medallas, ¿no? Pero hay muchos retos, iba a decir micro retos, pero no, son retos muy grandes, que son los que al final acaban confluyendo en que tarde o temprano se consigan esos éxitos a nivel absoluto, a nivel mundial, ¿no? Que son, como te decía, la formación de nuestros jugadores es una parte que nos ocupa probablemente incluso más tiempo, ¿no? que la élite, ¿no? La élite al final ya están formados, ya lo único que tienes que hacer es protegerlos, cuidarlos, darles los mejores escenarios de trabajo y que lo hagan lo mejor posible. Pero la formación, no solo a nivel de jovencitos, ¿no? Sino como decía, a través de las ligas EVA, la Liga Femenina 2, hay que pensar que estamos trabajando en que a partir del año que viene va a haber una tercera liga femenina, ¿no? Para precisamente pues, que puedan haber más niñas que jueguen al baloncesto, jugadoras más jóvenes, se va probablemente a bajar la edad en la que puedan empezar a competir a nivel nacional. Pues para nosotros eso no tiene la misma visibilidad, que nos ocupa mucho más tiempo, y ese trabajo es el que luego da los frutos que da más adelante.
Jorge, vamos con un poquito de actualidad. Ya no te pregunto por el tema de los juegos, si peligran o si no peligran, porque parece que se van a hacer sí o sí. Te pregunto si es el año más complicado para prepararlos por todas las circunstancias, por lo que se habla de la semiburbuja, por las fechas del calendario, por el campeonato femenino que va a hacer que la preparación sea diferente. ¿Es el año más difícil de preparar los juegos, Jorge?
Sin ningún ninguna duda y años luz del segundo. Tú piensa, por ejemplo, las giras, que a veces alguien las banaliza, giras son importantísimas para preparar unos juegos, pues a veces te encuentras en que, claro, tú necesitas unos rivales, esos rivales no sabes cómo están en sus países cuando llegue el momento, si van a poder viajar, si no, los contratos con las sedes, la venta de entradas, que eso es relativamente importante, es muy importante, lógicamente, y queremos que nuestra selección esté enfrente de nuestros aficionados, pero ahora mismo para que haya poder venir aficionados hay que tener partidos, hay que tener preparación. A día de hoy tenemos un protocolo del Comité Olímpico Internacional, pero no sabemos, eso es hoy, a día veintitantos de marzo, no sabemos cómo va a estar dentro de 3 meses. Yo lo que sí es quiero romper una lanza en favor, por ejemplo, tanto del Comité Olímpico Internacional como del Comité Olímpico Español, ¿no? Dentro de los escenarios tan indeterminados que hay, la determinación con la que están trabajando, el flujo de información para con las federaciones, la Federación Internacional de Baloncesto vacío, la verdad que en ese sentido estamos todas las federaciones puntualmente informadas, pero aún así el escenario de hoy probablemente, y ojalá se parezca poco al de, ojalá en positivo, lógicamente, sí, se parezca poco al de junio, julio. A día de hoy tenemos un Eurobasket en casa y el reto era llenar la Fonteta y no hemos podido sacar la venta de entradas todavía, pues porque no sabemos si vamos a poder tener entradas. Confiamos en que sí, estoy convencido que sí, pero lo que no queremos es vender una expectativa que no tenemos, no asegurada, porque seguro ya no hay nada, pero sí que tenemos un porcentaje alto de poder poner a disposición de los aficionados en nuestro país.
Te pregunto como presidente, como amigo, como persona que ama el básquet, que lo sigue, Jorge, el tema Pau que vuelva al Barça, ¿cómo te lo tomas? ¿Cómo lo interpretas?
Me lo tomo como una alegría gigante. Primero porque le veo sonreír y cuando hablo con él le veo ilusionado. Como amigo, como presidente, como aficionado al baloncesto y como todo, y eso es lo más importante. Y luego, bueno, pues lo que él cuenta en privado es un poco lo que cuenta en público también, que sus sensaciones son buenas, que hasta que no se meta de verdad en una cancha a competir, pues no va a salir el mismo y luego todos los demás, cómo está él, no solo el pie, sino cómo están sus sensaciones físicas, pero desde luego que después de muchos, muchos meses en ese impasse tan largo, ¿no?, de entrenamientos en solitario, de rehabilitación en solitario, ese paso adelante significa mucho para todos.
¿La convocatoria de los Juegos era Pau y 11 más, Jorge?
La convocatoria de los Juegos era la que decía, como siempre, el seleccionador y el área deportiva de la federación. Lógicamente yo no me escondo, ya lo hemos dicho muchas veces, un Pau en forma, a pesar de todos los problemas, es un jugador diferencial. Pero yo lo tengo claro, que Pau va a estar si él mismo considera que puede estar bien físicamente y bien a nivel de rendimiento. Si eso ocurre, el que mejor lo va a saber es él y los técnicos, pues por supuesto que estará, pero también hay otros jugadores. No nos engañemos que son jugadores que, por lo que aportan, lo que han aportado y lo que siguen aportando, pues son jugadores muy muy claros que no de selección.
Poniéndolo todo en condicional, Jorge, por esta situación, por el año que vivimos, cuando uno tiene conversaciones de presidente, de amigo, con jugadores, con jugadoras de esta temporada, con 4 meses vista de los Juegos, ¿uno tiene el convencimiento de que va a estar disponible todo para los seleccionadores?
La sensación es sin duda que sí. Además es que no lo digo yo, lo dicen ellos, ya como no se lo he escondido nunca, tampoco lo hacen ahora. Está claro que este año es muy complicado, porque hay que ponerse en la cabeza del jugador, ¿no? Es un año en el que estás todo el año con una rutina extremadamente estricta, mucho más allá de lo habitual, que ya son duras, alejado de tu familia, con los miedos que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Porque todos tiramos con nuestra vida hacia adelante, pero a veces tienes ese miedo siempre para ti, para sobre todo para tu familia, los que tienen todos, casi ya todos tienen hijos, o muchos de ellos. Es muy complicado, pero lo que siempre dicen es, pero si hay juegos, como es el caso, estaremos. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es este año es ser extremadamente más cuidadosos aún de lo que somos con cada uno de los jugadores, tanto a nivel físico como mental como técnico. Va a ser probablemente el año en el que se individualice más el trabajo para todos.
Me quedan 4 temas, Jorge. Te pregunto, no voy a repasar ahora todo el currículum que tiene esta selección, tanto de chicos como de chicas, todo lo que han conseguido en estos años, que es tremendo, histórico, yo creo que irrepetible. Pero uno tiene la sensación de que somos tan resultadistas aquí de España, de que el futuro puede asustar si no se consigue lo mismo, Jorge.
A ver, el deporte es resultadista y eso hay que entenderlo así. Y yo siempre digo que es muy injusto probablemente, pero a veces lo que motiva que tanta gente se apasione con el deporte y con el nuestro en concreto, ¿no? También se decía cuando se quedó plata en 2008 en Pekín, bueno, que ya se acababa, que lo que venía después era prácticamente un erial, ¿no? Que ahí íbamos a pasar una travesía por el desierto larga. Pues se fue campeón de Europa después, se fue tricampeón de Europa, se ha sido en los siguientes años, se han hecho 2 medallas olímpicas más, se ha vuelto a ser campeones del mundo. Más que resultadista, este es un país de blancos y negros, y aquí nadie entiende los grises, y a la gente le encanta poner una etiqueta de vamos a ganar o es un fracaso. No, hay muchos términos medios, hay muchos detalles que separan, y más en deporte, un éxito de un fracaso, pero si tú miras lo que hay ya en la selección, tanto los más veteranos, pero también hay muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores todavía con una larga carrera todavía por delante, pues aparte de los Hernán Gómez, pues como puede ser el propio Alex Abrines. Pero es que este año está siendo especial, a pesar de lo duro, en ese sentido está siendo especialmente ilusionante. ¿Por qué? Porque te encuentras con un Avalde y un Garuba muy consolidados, un Aloce muy consolidado, te encuentras a un Sergi Martínez con minutos ya de calidad en Barcelona, te encuentras al Dama rompiendo la NCAA, sí, te encuentras a Rubén Domínguez, te encuentras a Juan Núñez. Pues claro, que vamos a ganar siempre, pues no lo puede decir ni Estados Unidos, pero que las canteras de los clubes femeninos y masculinos trabajan de manera excepcional, que los protocolos de trabajo de la federación, que la base cada vez crece más, es más importante, se invierte más recursos a todos los niveles para garantizar que vamos a estar entre los que compiten, de eso que nadie tenga la menor duda, que esta selección masculina y femenina va a seguir siendo de las favoritas, como le gusta decir a la gente, ninguna duda, ganar siempre, pues por supuesto que no, lógicamente, pero lo importante es siempre que el nivel de nuestra selección sea importante y sea alto.
Jorge, dos nombres propios, una jugadora, Ana Cruz, yo no sé si te dolió un poquito su forma de irse de la selección, con esa carta un tanto fría, con esas palabras un tanto de enigma, ¿no?, de liderazgo. Es una jugadora de leyenda, en cualquier caso, de nuestra selección, Jorge.
Sin ninguna duda, y bueno, yo entiendo que por la carta pueda parecer enigmática, como dices tú, fría, pero nosotros hemos tenido muchas conversaciones, yo con él he hablado mucho, y con la dirección deportiva de la federación, y con mucha gente, y hay que entender, ¿no? Las personas, los jugadores y las jugadoras en este caso, sobre todo, son personas, y tienen momentos vitales de una manera u otra, y ella consideró que era su forma de hacerlo, pero creo que su carta expresaba siempre agradecimiento, ¿no?, a su equipo, ¿no?, que es el de la selección. Uh-huh. Y nuestra comunicación por nuestra parte fue absolutamente más que de cariño y de agradecimiento y de reconocimiento a una extraordinaria jugadora y una extraordinaria persona como es Ana Cruz.
Lo de Ensosa, ¿se va a cerrar pronto, Jorge? ¿Se va a poder ya contar con él para este verano? ¿Todavía es pronto, es precipitado? ¿Cómo está el tema?
No, es mucho más complicado. Nosotros, lo que pasa es que aquí, en cuanto abres la boca, se abre la caja de los truenos, ¿no? Yo, a ver, conozco a Ensosa, conozco al chaval, conozco a sus tutores, tengo, tanto yo directamente como Escariolo, como la dirección deportiva, muy buena relación con Unicaja, y veníamos siguiendo al jugador hace tiempo, desde que Unicaja se interesa en ficharlo, empezamos a seguirle, y te encuentras no solo un jugador con un potencial enorme, sino además un chaval extraordinario, con una ética de trabajo para su edad fuera de lo común, con una capacidad mental de aprendizaje fuera de lo común. Entonces dices, hombre, pues claro que le interesa que fuera jugador nacional, porque además es a nivel también de persona, en cuanto hablas con él te das cuenta que es perfil selección, ¿no? Entonces sí que es cierto que empezamos a hablar del tema, pero esto es un proceso muy complicado, de parte luego pues hay muchas restricciones a la hora de los jugadores nacionalizados para poder jugar en selección nacional. Que los tenemos en mente, sin ningún tipo de duda, y lo dije y no me escondo, pero es un proceso más largo y más complicado de lo que parece. Esto no es un papel de los españoles a jugar con la selección, no, es mucho más complicado.
Y dos para cerrar de despachos, Jorge, el tema del convenio con la CB ya se ha firmado, ¿cómo va a estar el tema de los extracomunitarios, de los 5 jugadores de formación? ¿Va a ser así al final o no, Jorge?
El tema con la CB, la mejor noticia, de la cual la verdad que me siento primero orgulloso y segundo agradecido, es de la comunicación tan fluida, tan leal que tenemos con la cúpula de la CB, ¿no? Tanto con su presidente Antonio Martín como con José Miguel Calleja o con Rafael Bordas. Y la verdad que El acuerdo en lo más global, ¿no? Digamos, está absolutamente cerrado, o sea que hay varios detalles, también hay otros agentes externos que intervienen y que hay que poner de acuerdo, porque un convenio colectivo, convenio de coordinación, perdón, es muy trabaja todos los ámbitos, ¿no? Yo entiendo que para la opinión pública se quede con que si va a haber dos, tres o cuatro o cinco extranjeros o cuántos españoles hay, cuántos de formación hay, pero hay muchos temas de desarrollo del baloncesto desde el nivel de los árbitros, de los entrenadores, de la formación de los jugadores, de mil cosas, de competencias, de licencias, etcétera, etcétera, que es muy farragoso. De hecho, el último se firmó en 2008, o sea, imagínate lo complicado que es que alguno ni se lanzó a abordarlo, ¿no? Nosotros nos hemos lanzado, la comunicación es excepcional y estoy convencido que en breve lo tendremos ya firmado.
Y una última, te lo tengo que preguntar. Como presidente de la federación, Jorge, lo de la salida de la presidenta del CSD, ¿cómo te cae? ¿Como un jarro de agua fría? ¿Como una falta de respeto al deporte a 4 meses de los Juegos? ¿Cómo es? Porque ya sería ya sería el cuarto presidente en 4 años del CSD, Jorge.
Sí, a ver, nos ha dejado totalmente a contrapié. No, se escuchaba a veces, ¿no? Pues parecía que podía salir y demás, pero te lo tomas más como lo que llamamos rumor de barra de bar, ¿no? La verdad que nosotros estábamos trabajando como siempre, por otra parte, porque para eso la federación, no digo que seamos mejores que los demás, pero sí somos extremadamente leales con los presidentes o las presidentas que tenía el Consejo con sus equipos, ¿no? Yo desde que soy presidente he convivido, pues hago memoria con Miguel Cardenal, con José Ramón
Sí.
Lete, con María José Rienda, ahora con Irene Lozano y con él o la que venga ahora. Y con todos, con las diferencias que hemos podido tener, lógicas, muchas veces, pero siempre hemos sido extremadamente leales y no va a dejarse. Yo le agradezco a Irene Lozano y a su equipo el trabajo que han realizado este tiempo, desearle la mejor de las suertes. Y nosotros a continuar con lo que decidan personas que tengan que decidir quién es el que rija o la que rija los destinos del deporte español, nosotros por supuesto a su lado y a colaborar en todo.
Pues Jorge, que el baloncesto español está en las mejores manos posibles y que seguro que este año tan difícil y complicado terminará de la mejor forma. Que siempre es un placer. Gracias por todo, Jorge.
El placer es
Que
mío,
vaya muy
muchas
bien.
gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto. Da gusto escucharle cómo se explica, cómo ahonda en las profundidades, en las interioridades del baloncesto español. Un hombre que dirigirá los próximos 4 años nuestros destinos y que afronta un año especial e importante con muchísimos retos. El más inmediato, el mes de junio, el Campeonato de Europa, el Eurobásquet femenino en Valencia y después un mes de julio ilusionante y difícil con los Juegos Olímpicos, con la selección de 3x3 femenino, ojalá que sí, y con la selección absoluta masculina y femenina que tienen que defender nada más y nada menos que una plata y un bronce en los Juegos Olímpicos de Brasil. Casi nada al aparato. Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, aquí para festejar y para celebrar los 200 programas de este Nos Gusta el Básquet. Seguimos, venga.
Carlos Santos, Nos Gusta el Básquet.
Bueno, pues tenemos comunicación con un hombre, yo creo que feliz y responsabilizado, consciente también de la dificultad y de lo que queda por delante, porque el Urbas Fuenlabrada tiene nuevo entrenador y es Josep María Raventós, un hombre de la casa. Josep María, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, felicidades. Yo no sé si lo afronta como una responsabilidad grande, como oportunidad, pero también como un poquito marrón por la situación, Josep María.
No, yo creo, yo estoy muy ilusionado y con lo cual es más bien un reto que todo lo demás, ¿eh? La ilusión puede con todo.
Y supongo que el partido del Barça del fin de semana da ánimo, ¿no? Para trabajar, para confiar, para creer, ¿no? Que lo que se va a hacer es positivo para el club.
Hombre, claro que
José
sí. Yo
María.
creo, sí. Yo creo que el Barça ahora mismo está en un momento muy grande de forma, está en cabeza de Euroliga y bueno, el partido que hicieron los chavales este fin de semana fue magnífico. Yo noté muchísimo cambio, sobre todo en la actitud y en otras cosas que les requerimos tácticas y bueno, estamos muy contentos tanto yo como el staff.
Ya conoces el club de sobra, Josep María, llevas muchos años trabajando con grandes técnicos, sabes la dificultad, lo que se exige siempre en Fuenlabrada. ¿Es el mayor reto de tu vida como entrenador, Josep María?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que primer entrenador de una liga como la nuestra, que es la primera de Europa, sin duda es el mayor reto que de momento me ha ocurrido, espero que no sea el último.
¿Y qué teclas tiene que tocar antes de nada con los jugadores, Josep María? Porque cuando hay cambio de entrenador siempre vemos que la actitud cambia, que el trabajo cambia para convencerle. Yo no sé lo que te preocupa más de tocar, de cambiar, de estas primeras semanas de trabajo con los jugadores.
Bueno, hay dos factores que considero importantes. Uno es el factor mental y otro es el factor juego, ¿no? En cuanto al factor mental, bueno, estamos intentando hablar muchísimo con los jugadores para que tengan otro tipo de mentalidad, la que nos interesa a nosotros. Y luego el factor juego, que bueno, vamos a intentar cambiar las cosas que creo que pueden ir a mejor de lo que se hacía antes, como puede ser pues el pasarse el balón, por ejemplo. Éramos de los últimos de la liga en asistencias. Este fin de semana ya mejoramos muchísimo y bueno, hay cosas de estas que hay que ir sacándolas a la luz.
Decía el otro día Ferran, director deportivo, que había jugadores de los que se esperaba más. ¿Ya has hablado con los jugadores para que den su 100%? Porque al final esto es un deporte que también depende mucho del talento de los jugadores, Josep María.
Sí, hemos hablado con todos los jugadores y no vamos a dejar de hacerlo continuamente, porque nos interesa muchísimo, como bien dices, que ciertos jugadores pues den un paso bastante grande hacia adelante, porque creemos que están capacitados para ello.
Le pregunto por el calendario. Tiene un partido de los llamados final, ¿no? Este fin de semana contra Obradoiro, uno de los rivales de su liga, de los que está en la zona baja. Es de los que, si se gana, es de los de triunfo doble, Josep María.
Bueno, sí. Es un partido de los que los dos equipos estamos abajo sufriendo. Y bueno, nosotros, yo siempre digo, son partidos bonitos a los que nos gusta el deporte, ¿no? O sea, son partidos de responsabilidad, pero también para disfrutar del baloncesto, que es lo que realmente nos gusta.
De estas 10 jornadas que quedan, ¿qué Fuenlabrada quieres que se vea? ¿Cuáles son tus señas de identidad como entrenador, tu estilo?
Bueno, yo creo que tengo que dejar un poco mi estilo aparte y que el equipo gane partidos, que es lo que tenemos que hacer ahora.
Le quiero preguntar si dentro de su filosofía es un entrenador que va partido a partido, día a día, entrenamiento a entrenamiento, casi como se dice ahora, o si dentro del staff se habla mucho, se mira el calendario y dice, mira, aquí puedo ganar, aquí no, este es clave, este vale doble, si se hacen cuentas de lo que hace falta para salvarse, Josep María.
No, la verdad es que nosotros tenemos muy claro el partido que tenemos que jugar esta semana y no miramos para nada todo lo demás. O sea, cuando terminemos el partido de esta semana, iremos al partido de la semana que viene y así hasta que acabe la temporada.
Le pregunto por su contrato. ¿Es para estos partidos? ¿Seguirá de entrenador la próxima temporada como primer técnico si el equipo consigue el objetivo, que es la permanencia? ¿Qué le han dicho desde el club?
No, de momento estoy hasta final de esta temporada.
Le pregunto por el resto de la competición, de los rivales de abajo que están peleando con Fuenlabrada, ¿quién ve más fuerte de todos? Porque estamos viendo que dentro de esta temporada tan rara estamos viendo sorpresas, ¿no? Jornada a jornada, como que el GBC gana por 20 a Valencia, Bilbao gana esta semana en Murcia, Betis compite. De los de abajo, ¿a quién ve más fuerte?
Bueno, yo creo que ahora todos están fuertes, ¿eh? Porque todo queda muy muy poca liga, los equipos son conscientes de lo que se están jugando y ahora todo el mundo está fuerte y ahora todo el mundo es capaz de ganar a todo el mundo. Precisamente pues por esto, ¿no? Porque se aprieta hasta el máximo que pueda dar el equipo.
Y por ver un poquito la perspectiva desde dentro del club, Josep María, tú que llevas muchos años trabajando en Fuenlabrada, que conoces el pabellón, que conoces la afición, que conoces lo que ruge el Fernando Martín cuando está lleno, qué pena, ¿no?, que esta temporada no tenga la afición, porque quizá con el público de la cancha se habrían sacado 2-3 más victorias seguro, ¿no?
Segurísimo, estoy segurísimo de que se hubieran sacado varias victorias más. Aquí el público les pone motor a los jugadores y les indica cuánto tienen que apretar, cuánto tienen que bajar el pompis para defender, cuándo tienen que hacerlo todo. Aquí el público es el capitán del equipo, y siempre lo ha sido y siempre lo será, y este año ha sido una verdadera pena, la verdad.
Pues José María, felicidades por la oportunidad, que se la merece como un hombre de la casa, que estoy seguro de que conseguirá el objetivo y que vaya muy bien esta recta final de la temporada, y que dentro de poco le podamos llamar por ese doble reto, que está la permanencia conseguida y que el club deposita su confianza para que sea primer entrenador de la próxima temporada. Gracias y suerte, José María.
Muy bien, muy amables. Muchas gracias a ustedes.
José María Raventós, nuevo primer entrenador de Urbas Fuenlabrada, uno de los protagonistas de la semana en el mundo del baloncesto, un hombre de la casa que conoce sobradamente el club y que se hace cargo, asume la responsabilidad de salvar matemáticamente al Urbas Fuenlabrada, de que siga un año más en la élite del baloncesto español, con 7 victorias en la zona baja, junto a Bilbao Basket, junto a Betis, cierra la tabla el GBC con 6, vaya, últimas jornadas que nos quedan de Liga Endesa. Protagonismo para el nuevo técnico de Urbas Fuenlabrada, José María Raventós, aquí en Nos Gusta el Básquet. Seguimos, venga. Bueno, pues mucho que analizar una semana más, porque la Euroliga está tocando a su fin y queda todavía muchísimo por decidir. Ha perdido el Barça en Tel Aviv, parece que de todas maneras no peligra su primera posición. Ha perdido el Real Madrid de forma contundente ante el Anadolu Efes en el Wizzing Center, y ha ganado también de forma contundente Baskonia al Panathinaikos, igualando a balance con el Real Madrid en la clasificación. Mañana miércoles jugará Valencia Basket, que tiene también partidos por delante para jugarse el gran objetivo de la temporada. Chema de Lucas, muy buenas.
Hola, muy buenas, Carlos.
Redacción de Movistar Plus, redacción de Full Basket. Saludo a Miguel Lois.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Muy buenas, Miguel. ¿Todo bien?
Todo bien.
Comienzo por ti, Chema, por tu valoración de los últimos resultados, la derrota del Barça, la derrota del Real Madrid, la victoria de Baskonia. Deja las cosas mucho más complicadas de lo que ya estaban para el Real Madrid, más cerca para Baskonia. Yo no sé tu sensación, ¿cuál es tu pálpito con dos jornadas por jugar?
Bueno, mi pálpito es que después de ver los partidos he visto muy bien al TD Systems Baskonia, ¿no? Que me tocó hacerle el fin de semana de Liga Endesa en esa derrota contra el Valle Gran Canaria, y estuvo, pues yo creo, bastante mentalmente fuera del partido, sin quitar méritos al Gran Canaria, que hizo un partido muy redondo, pero estuvo mentalmente fuera, yo creo que pensando y centrado mucho en esta semana, y lo ha demostrado, ¿no? Ganando un partido con mucha solvencia en la pista del Panathinaikos, ¿no? De hecho, hablábamos hace unas semanas y mucha gente le daba por muerto, pero al contrario, están en una racha fantástica en Europa, y bueno, han empatado al Real Madrid, a un Real Madrid que, bueno, que precisamente viene de perder ese partido contra el Efes, sobre todo frente a un rival que sigue a un nivel excelso y que ha demostrado durante todo el partido que iba prácticamente, ¿no?, un paso por delante, sobre todo a nivel de ritmo y de ejecución que su rival, ¿no? Y bueno, y lo peor para el Real Madrid es eso, que TD Systems Baskonia le ha igualado, que vamos a ver qué pasa con el Valencia Basket, que también tiene un compromiso importante este miércoles, y lo peor no es solo que le hayan igualado, sino que tienen los partidos precisamente perdidos, dos partidos perdidos contra cada uno de sus dos rivales españoles en la competición europea. Y bueno, y que evidentemente que si hubiera un triple empate, ya no hablo de dobles empates con ellos, siempre estaría por debajo. Yo creo que el escenario pues es poco favorecedor para los blancos, que se han ido desinflando. También creo que el próximo partido en casa lo van a sacar, pero creo que vamos a tener una última jornada que hace años sería de transistores, pero creo que ahora va a ser de zapping y de jornada virtual, ¿no? Y de echar mano a la calculadora, porque creo que hasta el último día vamos a ver qué es lo que sucede, pero vamos a estar totalmente en vilo.
Parecía, Miguel, hace dos semanas, tres semanas, que el Real Madrid le podría valer con dos, pero es que uno ve a Baskonia, ve a Valencia, que ganan partidos, que juegan bien, que dan buenas sensaciones, ve al Real Madrid, que le cuesta cada partido, ve lo que tiene por delante, ve que tiene perdido el Averas con prácticamente cualquier equipo del top 8, salvo el Bayern y el Zenit y el Fenerbahce, y es que se le pone el futuro realmente gris, casi negro.
Sí, Miguel. Bueno, yo creo que necesitaremos varios objetos, ¿eh? Una calculadora, un desfibrilador, unos guantes para no morder las uñas.
iPad, televisión, PC, todo sí, conectado, sí.
Bueno, a ver, yo creo que es cierto, yo ya contaba con la derrota del Madrid contra Efes, no por ser ahora a toro pasado, pero viendo un poco las últimas semanas de Efes, no debería ser sorpresa lo que ha podido pasar en el Wizink. Otra cosa es el cómo y la diferencia final, ¿no? Ahí podemos entrar a hacer otras valoraciones, pero bueno, yo creo que las cuentas son claras, ¿no? Tienes que ganar a Olympiacos, te colocas condiciones de victorias y no hay que olvidar ese último duelo Valencia-Baskonia en la última jornada, y tienes que ir a Estambul seguramente a ganar, y seguramente con un Fenerbahce ya clasificado matemáticamente, o sea que no se juega nada, ¿no? Bueno, se puede jugar, acabar en una posición u otra y tener un rival o otro en los playoffs, ¿no? Que eso también, no sé hasta qué punto se va a poder escoger. Yo creo que esto no es como los campeonatos de selecciones, ¿no? Que a veces alguna selección hace la pirula de quedar segunda y tal, ¿no? Pero yo creo que aquí no se va a poder escoger mucho, pero en Madrid las cuentas son claras. Contra Olympiacos no puedes fallar, o sea, es un partido que no te puedes permitir fallar, y luego tienes que ir a Estambul a ganar, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo si no se lamentan ya, ¿no? Pero esa derrota en Moscú contra Khimki, creo que es una derrota, un equipo que solo ha ganado tres partidos en todo el año, uno te lo ha ganado a ti, y al Zenit le ha ganado otro, ¿eh? Vamos a ver el Zenit al final qué ocurre, pero son esos partidos que no puedes perder, ahora ya ha pasado, pero bueno, las cuentas son muy claras, ¿eh? Ganar a Olympiacos y a Estambul, pues a ir con todo, ¿no? Y por hablar un poco más de la jornada, más allá de lo que comentaba Chema del Baskonia, que ha hecho una muy buena segunda parte, el Barça, pues en Tel Aviv, le ha costado, ¿no? Yo creo que en ningún momento ha estado llevando la iniciativa, y cuando eso no lo consigue, el Barça, pues bueno, como es lógico, le va un poco a remolque, le ha costado, y luego en esa prórroga es cierto que, bueno, un poco moneda al aire, esa técnica Mirotić un poco, reglamento en mano completamente bien señalada, sabe mal quizás, ¿no?, que un partido de baloncesto que había sido tan vibrante, con esa intensidad, bueno, pues al final se acabe decidiendo, pues sí, este tiro libre más luego vuelves a sacar, ¿no? Sabe mal, insisto, bien señalado, nada que objetar, pero bueno, a veces los árbitros tendrían que tener quizá esa manga ancha, ¿no?, de entender un poco el contexto y saber lo que se estaba jugando. Es cierto que Maccabi no está jugando para nada, pero bueno, buen triunfo de los de Spyropoulos, que ya veremos si sigue el año que viene en Tel Aviv.
Chema, quizá la pregunta sea para dentro de 10 días, cuando finalice la temporada regular, pero cuando uno pone en la balanza los 32 partidos que llevamos, ve las sensaciones del Real Madrid, la plantilla que tiene, los problemas que ha tenido durante la temporada, si no se clasifica para el top 8, ¿para ti sería un fracaso o no?
Bueno, es que escuchando a Miguel, yo creo que el quilombo en el que está metido el Real Madrid es importante, ¿no? Porque tienes que ganar los dos partidos que le quedan, pero eso tampoco le garantiza al 100%, ¿no?, que vaya a estar en el top 8.
Si Zenit gana todo, te quedas fuera.
Es decir, tienes que ganar y esperar. Es decir, es una situación, pues creo que pocos la imaginábamos, ¿no? Bueno, yo, de la gente con la que he hablado, solo recuerdo a alguien que me lo dijo en enero, además creo que le conocéis bastante bien, que es Antonio Sánchez, y le voy a pedir los números de la lotería o de próximos sorteos, porque me lo dijo muy a principios de enero, y yo, pues bueno, me quedé un poco alucinando, me quedé un poco perplejo. Pero claro, yo no sé, es decir, yo creo que es una temporada muy atípica, muy rara, muy complicada, en el que el Madrid, sobre todo, ha tenido bajas importantes en su línea de flotación, problemas de lesiones. Pero lo que yo sí creo, al margen de, ¿no?, yo siempre soy de los que pienso que las notas hay que darlas
sí,
en junio.
Correcto.
Pero lo que sí pienso es que el Real Madrid tiene que volver a ser, y hablo más, ¿no?, a nivel de club, más probablemente que a nivel de equipo solo, es decir, ese club que se adelantaba en planificar los movimientos más a medio o largo plazo, para reestructurar su plantilla, ¿no? Es decir, de repente, ¿no? Ese punto de carácter que necesitaba, y llegó un señor que se llamaba Andrés Nocioni, que cambió, ¿no?, al carácter ganador de esta plantilla, y junto a él llegó otro argentino que se llamaba Campazzo, que mucha gente no conocía y que a la larga pues ha dado un rendimiento fantástico al Madrid. O tener a un chaval en la cantera que se llamaba Doncic, seguir y guiar su evolución hasta el primer equipo. Creo que no, igual que hablamos esa falta de timing en la ejecución de los movimientos, creo que los despachos también, el club necesita volver a anticiparse en situaciones, pues no, pues como por ejemplo pensando pues más cercanas en el tiempo, pues a tener a un Trey Tompkins que era un poco un tapado en Europa cuando vino al Lidney, o en descubrir a un Gavi Deck, al que conocíamos los que seguíamos la Liga Argentina, pero aquí no era un jugador especialmente conocido, ¿no? Creo que a nivel de planificación pues tiene que dar pues un golpe encima de la mesa para volver a competir con el Barça, y sobre todo al margen de eso, pues intentar pues sobre todo no desestimar posibilidades que se pueden dar. Yo creo que lo de no pensar que Campazzo podía hacer efectiva su salida en un año tan difícil, pues ha lastrado mucho al equipo blanco, y bueno, y a partir de ahí creo que por ahí, por esa posición, en un año que va a ser muy complicado a nivel de mercado, pues tiene que también buscar oportunidades que puedan equilibrar esta plantilla.
Miguel, hay una pregunta que se puede hacer para las últimas jornadas, que es si le compensa al Real Madrid pasar como octavo y jugártela con el Barça. Si sería mejor quizá no pasar para cuartos de final y centrarte en los esfuerzos de la Liga, terminar como primero de la Liga regular, tener factor cancha, si puede haber público de cara para esos playoffs, o debe estar sí o sí el Real Madrid en ese top 8.
Bueno, a ver, puedo entender el debate, pero yo soy partidario de que en el deporte, no sé si era Steve Kerr hace unos días que hablaba justamente de esto, del tema de ganar o perder. Yo siempre quiero estar entre los mejores, siempre, vaya, no, y en Europa no hay quizá esa filosofía del tanking, ¿no?, como hay en la NBA, y es eso que si le preguntas a Lasso, vamos, bueno, no sé si quizá mintiendo, pero yo creo que te va a decir, yo quiero jugar en playoffs, porque sobre todo, además, nunca sabes, ahora la situación, como dice Chema, ¿no?, el Madrid está en un apuro, pero ¿quién te dice, y ahora claro, jugamos a ciencia ficción, ¿eh?, pero ¿quién sí, te sí, dice sí, que en dos semanas
claro.
el Barça entra con dos lesiones, tiene, toco madera, esperemos que no, pero tiene algún caso de coronavirus, o sea, se tuerce la temporada en dos entrenos o en tal, ¿no?, y entonces puede cambiar la suerte, ¿no? Bueno, yo creo que evidentemente el Madrid, también no entrar en el top 8, yo creo que no es siendo uno de los objetivos de la temporada, pues cuando no lo cumples, lógicamente no estás contento, y vamos, yo estoy convencido de que si le preguntas a la SOE y a la plantilla, te dirían que sí, que quieren estar. Yo, vamos, el pensar en la Liga Endesa, bueno, yo creo que es completamente compatible, ¿no?, el meterte en los playoffs y seguir manteniendo ese ritmo en Liga Endesa. Lo que está claro es que en ese tramo final de fase regular necesitas ya ir a echar toda la carne del asador, y si te puedes dejar un partido en ACB, porque te lo puedes permitir por clasificación, pues hacerlo, ¿no? Pero yo creo que el objetivo ahora mismo es estar ahí, y si te toca el Barça, como si te toca el Xhaka, si le diera por arrebatarle la primera plaza al Barça. Pero yo creo que en deporte, o al menos como lo entiendo yo, tienes que ir siempre a estar con los mejores y ganar.
Chema, tus sensaciones sobre Baskonia, sobre Valencia, ¿se van a meter? ¿Sí, no?
Bueno, mis sensaciones sobre el T-System de Baskonia son espectaculares, ¿no? Yo creo que ha hecho, salvo esa derrota frente a la Herbalagra en Canaria, un mes fantástico de marzo, si no recuerdo mal. Creo que solo han perdido, ¿no?, pues contra dos equipos de Euroliga, de Liga Endesa, es decir, y creo que en la racha en Euroliga era algo como un 9-1 con la victoria de hoy, una auténtica barbaridad. Yo creo que bueno, que Dusko les tiene muy a punto y muy centrados en el objetivo, y creo que solo con una plantilla tan corta, con todo lo que hay alrededor, me refiero a otros equipos, competir hasta el último día, porque van a estar hasta el último día ahí, por estar en ese top 8, me parece que es digno de elogiar. Un equipo que como decía, tiene una rotación mucho más corta y que lo está haciendo francamente bien en las dos competiciones que juega. Y bueno, y sobre el Valencia, es otro equipo que yo creo que también va a estar, ¿no? Creo que se va a estar en la lucha, quiero decir. Creo que ese último choque Valencia-Baskonia va a tener mucha salsa para los dos equipos. Y bueno, la diferencia un poco del Valencia contra este Baskonia, pues es esos picos de sierra que ha tenido este año, ¿no? De que cuando ha rendido en una competición, no ha rendido en la otra. Es decir, ahora está muy bien en la Euroliga, sacando partidos importantes adelante, pero en la Liga Endesa, pues últimamente se ha dejado, que yo recuerde, pues un triunfo en Andorra, otro en Guipúzcoa y otro en Tenerife, sí. Además todos en muy corto espacio de tiempo. Creo que también es algo que le falta a nivel del pozo, de tener la experiencia de compatibilizar dos competiciones de tanto nivel, ¿no? Al final Valencia es probablemente, y sin tan probablemente, el gran rey de la Eurocup, porque las ha ganado muchas veces, pero al final yo creo que necesita intentar colarse en ese top 8 para sumar kilómetros en las piernas de experiencia, no solo de experiencia, sino al final de planificación también de cara al futuro, de poder optar a ciertos jugadores, de meterse para seguir pues siendo un equipo que en Euroliga pueda aspirar a cotas máximas.
¿Tu sensación, Miguel?
Bueno, yo creo que y así lo espero, que este Valencia-Baskonia pues acabe otorgando una plaza a uno de los dos. También hay que tener en cuenta que el Zenit va a jugar un partido post-fase regular contra Panathinaikos, que puede dejar fuera a uno de los españoles, ¿no? Entonces, bueno, habrá que hacer una celebración moderada en caso de meterse en playoffs. Bueno, yo suscribo bastante todo lo que dice Chema. Yo creo que Baskonia en las últimas semanas en Euroliga está a un rendimiento fantástico. Está claro que se han puesto esa meta de meterse en los playoffs y han sacado partidos adelante ante rivales de primer nivel. Hoy la segunda parte en el OAKA, es cierto que Panathinaikos está sin nada en juego, pero creo que también tiene su mérito, porque es un equipo que juega también sin esa presión, y eso a veces también influye en el rendimiento a mejor de este tipo de equipos, y creo que está llegando bien físicamente, ¿no? Pese a esa, vamos a decir, no profundidad de plantilla, o por ese estilo de Dusko Ivanovic, creo que Baskonia está llegando bien. Y Valencia, yo vamos, coincido plenamente con Chema, ¿no? En muchas fases de la temporada se ha visto esa seguramente incapacidad de jugar bien o de competir bien jueves domingo, tal, ¿no? Les ha costado mucho, y eso pues a la larga lo vamos a ver si lo acaban pagando sin jugar playoffs, que en caso de Valencia Basket muy probablemente pueda significar no estar en la Euroliga la próxima temporada.
Y cierro con una preguntándoos por el nombre que más ha sonado esta semana, el de Mike James. Vimos otro cruce sonado con su técnico este fin de semana en la BTV. Chema, finalmente se ha quedado fuera del equipo por decisión de Itudis. Dice su presidente que ya no es reconducible la situación. Yo no sé si el CSK gana con esta decisión, si pierde de cara a esos playoffs.
Bueno, evidentemente yo creo que Mike James es Mike James para lo bueno y para lo malo, ¿no? Es decir, creo que con eso lo definimos, y es un jugador que conocemos bien en este país y que, bueno, y que es un crack en muchas situaciones dentro de la pista, pero bueno, que también ha tenido pues salidas de tono bastante sonadas en muchos de los equipos en los que ha estado. Yo creo que Batuti lo tiene claro y que va a tener que, ¿no?, que posicionarse por elegir, uno de los dos. Yo no sé si, vamos, yo creo que cuando no rebotaba el fin de semana en las redes sociales ese vídeo, ponía que era la penúltima situación de tensión, porque siempre es penúltima, porque no sabes si va a haber última o se van a volver a reconciliar o no. Yo creo que muchas de las aspiraciones del TSK pasan por tener a Mike James, creo que eso lo tenemos todos bastante claro, pero no sé si Itudis, como máximo responsable del equipo, ya se ha plantado definitivamente o solo le va a sentar para estos tres últimos partidos y lo va a recuperar de cara, ¿no?, a ese cruce de cuartos o esa posible Final Four. Pero bueno, lo que tengo claro es que muchas de las aspiraciones del equipo moscovita pasan por tenerle, y que sin él pues que estarán un par de peldaños por debajo.
Cierra, Miguel.
Bueno, justo estaba hace un rato en la rueda de prensa posterior de Itudis en San Petersburgo, afirmaba que bueno, que no contáramos más con Mike James como jugador del Cheska, ¿no? Entonces, Bueno, vamos a ver si es definitivo o es irreconciliable. Yo creo que si acaba siendo así, está claro que lo que ha tenido que ocurrir o la reincidencia, ¿no? En esa disputa, y teniendo en cuenta el momento de la temporada que llega, tiene que ser lo suficientemente grande como para que un entrenador del talante de Itudis, que no es que sea nuevo en el convento, ¿no? Ya sabe gestionar vestuarios y egos, para que le deje fuera con lo que todo eso conlleva deportivamente, ¿no? Como dice Chema, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, Mike James no deja de ser uno de los mejores jugadores de Europa. Prescindir de él en estos momentos, bueno, yo creo que el tema tiene que ser lo suficientemente importante como para, deportivamente, me atrevo a decir, no sé si un poco aventurado, pero que, bueno, pues bajas un peldaño tu posicionamiento de cara a una hipotética Final Four, ¿no? Yo creo que Chesca sin Mike James, no digo que sea un equipo ya de que no pueda luchar por una Final Four, yo creo que sí, pero lógicamente pierde a un puntal, sobre todo a nivel ofensivo.
Pues preparar móviles, tabletas, portátiles, televisión para las últimas jornadas que van a ser de AUPA y que por supuesto lo contaremos. Chicos, que es un placer como siempre. Muchas gracias.
A ti, Carlos. Un abrazo, Miguel.
Chema de Lucas, de Movistar Plus, Miguel Lois, director de Full Basket, para analizar lo que está siendo la Euroliga, una competición que está tremenda, que está absolutamente fantástica y nos quedan 2 semanas y 2 jornadas por delante de AUPA. La próxima semana posiblemente tengamos algo más en claro. A día de hoy, difícil saber quién va a estar entre los 8 primeros, porque la pelea es tremenda. Continuamos con más temas, venga. Bueno, pues llega el turno de hablar de la NBA, que terminaba el mercado de fichajes hace poquitos días y que yo no sé si reordena un poquito el panorama de favoritismo, pero sí que hace que los Nets completen, yo creo que un equipo de ensueño, con un Big Five, con lo que ya tenían, con Harden, con Irving, con la presencia de Durant, más los fichajes de Blake Griffin y de LaMarcus Aldridge en la agencia libre. Y para hablar de la NBA, nos vamos hasta la redacción de NBA España, Nacho Losilla. Muy buenas, Nacho, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, tu resumen, tu recapitulación de esa agencia libre, que es verdad que no movió grandes nombres más allá de Vucevic, traspasado de los Magic hasta los Bulls, fichajes de campanillas también para Denver Nuggets con la llegada de Aaron Gordon para darle más consistencia y los fichajes fuera del mercado de la agencia libre de los Brooklyn Nets. Nacho.
Sí, hemos tenido unos movimientos interesantes, ¿no? Porque este fin de semana hemos conocido los fichajes de tanto de LaMarcus Aldridge como de Andre Drummond, que son dos jugadores con mucho cartel, y en la misma semana también tuvimos el estreno de Blake Griffin con los Brooklyn Nets, que todavía no había debutado, firmó hace ya un par de semanas, y hemos tenido 3 movimientos de jugadores con mucho cartel, muy conocidos, pero que ahora mismo no están en su mejor momento por diferentes motivos, pero desde luego no deja de ser más dinamita para equipos que van a por todo y más variantes, sobre todo para, en los dos casos, para el juego interior.
Se ha hablado mucho, Nacho, en esta semana, ¿no? De ese quinteto de los Nets, sí. De la acumulación de estrellas, de no sé cuántos partidos de las estrellas que suman entre todos. Se comparaba mucho, ¿no? Para mal con los Lakers de Payton, de Malone, de O'Neal y de Kobe, y para bien con los Warriors, ¿no? De Curry, de Klay Thompson, de Griffin, de Green, del propio Durant. Yo no sé desde tu punto de vista si con estos fichajes Brooklyn se le puede considerar ya como gran candidato del este para ganar la NBA.
Hombre, para mí del este ya lo son. Es cierto que Milwaukee también se ha traído, por ejemplo, a PJ Tucker, van a jugar más small ball y por ahí tienen una vía diferente a lo que hemos visto hasta ahora de ellos. Pero Brooklyn sí que es cierto que tiene ahora mismo una profundidad muy importante y hay jugadores menos conocidos como Bruce Brown, sí. Por ejemplo, que está haciendo un papel muy bueno. Bueno, Joe Harris y Jeff Green, que sabemos que son muy importantes como secundarios. Pero sí que es cierto que siguen teniendo el problema de que no han añadido un jugador de perfil defensivo, que es lo que se venía pidiendo desde el traspaso de James Harden, ¿no? Que eso quitó evidentemente parte de su profundidad para traer a un candidato al MVP, que les salió muy bien el traspaso, pero que les dejó un poquito esa carencia y es por donde más les sigue faltando a los Nets. Y Aldridge, además, sobre todo en su caso, ya no está al nivel de hace unos años, juega de pívot, ya no juega tanto de cuatro, tiene problemas en defensa, Griffin igual, entonces son dos jugadores que les vienen a dar más talento y más soluciones en ataque, más recursos, pero que no vienen a ayudar, sino que van a incluso remarcar más las carencias defensivas del equipo.
Y te pregunto por dos equipos del oeste, Nacho, que es verdad que no están primeros clasificados en su conferencia, como son Utah y Phoenix, que van primeros, pero sí te pregunto por Denver Nuggets y por Lakers. Denver con ese fichaje de Aaron Gordon, Lakers con la llegada de Drummond, que yo no sé si puede perjudicar ciertos minutos de Marc Gasol en pista. Yo no sé si los ves como grandes candidatos del oeste por amplitud de plantilla, por experiencia, por lo que suman, por lo que tienen.
Sí, yo creo que en el oeste la batalla es muy dura, pero los Lakers tienen, si tienen a todo el equipo sano, claro, ahora están sin LeBron y sin Davis, en playoffs con todos, tienen una plantilla de muchos galones, de mucha jerarquía, que en los últimos playoffs les vimos muy superiores a todos los equipos que tuvieron delante, y eso lo tienen que mantener y lo van a mantener. El asunto es que Drummond va a venir para ser, bueno, llega para ser titular, mejor dicho, entonces en ese sentido va a afectar directamente a Marc Gasol. Vamos a ver también cómo se recupera el pívot, porque bueno, sabemos que ha pasado el COVID, ha estado bastante tiempo ahora fuera, y claro, tenemos que ver también cómo se recupera. Ha habido jugadores que les ha costado bastantes semanas volver a su mejor versión, por así decirlo. Entonces, Drummond va a tener un impacto de muchos minutos, pero quizá no trae cosas muy diferentes al equipo, y no es lo mismo jugar ahora sin LeBron y sin Davis lesionados, que la plantilla evidentemente queda muy tocada, que hacerlo en playoffs con LeBron y Davis al lado, que claro, eso al final por narices, aunque nos pusiesen a nosotros, seguramente jugaríamos mejor, ¿no? Y los Nuggets con lo de Gordon, creo que es el jugador que necesitaban. Necesitaban un 3-4 atlético, defensivo, se les fue Jeremy Grant a Detroit, que está haciendo una gran temporada, y necesitaban ese tipo de jugador, así que yo creo que Gordon les encaja perfecto.
Me quedan dos preguntas, Nacho, por la llegada a Dallas Mavericks de Nicolò Melli y de JJ Redick. Se había criticado mucho a Cuban, que si no se movía, que si no reforzaba Dallas Mavericks. Hubo muchos rumores con Porzingis, que finalmente sí, que yo no sé si pueden darle más tanto Melli como Redick a los de Luka Doncic.
Pues Redick yo creo que sí que es un jugador muy interesante, porque perdieron, sacaron a Seth Curry en la pasada offseason, que hizo una gran temporada con ellos. Buscaron más equilibrio con Josh Richardson, pero lo que han perdido con el ataque no lo han compensado en defensa, y bueno, pues se ha notado mucho la baja de ese tirador extra. Entonces por ahí Redick, aunque sea un jugador que a lo mejor no tiene la categoría de Seth Curry,
claro,
pues les va a venir bien para el banquillo, y es otro arma más. Y en concreto con Doncic, bueno, ambos deberían entenderse muy bien, y Redick le debería venir de perlas a un tipo con la visión de juego de Luka Doncic. Melli, vamos a ver los minutos que tiene, anoche en su debut estuvo bien, pero sí que es cierto que él lo tiene más complicado por la rotación, tiene más jugadores delante, pero ya te digo, es un jugador que quería salir de los Pelicans, entonces
claro,
a poquito que le den un poco de cariño, lo mismo vemos una versión mejor, porque desde luego en los Pelicans no le vimos nunca ni de lejos al nivel de Europa.
A mí por lo menos sí me ha sorprendido, te hago la última, el desmantelamiento, Nacho, de los Magic, o sea, ha sido tremendo, desbandada en cuanto a traspaso, reconstrucción total. Yo no sé si te lo esperabas, si te ha sorprendido.
Pues la verdad que me sorprendió muchísimo, porque además fue el primer traspaso, creo que fue el de Jabal McGee, el del último día, pero uno de los primeros fue el de Nikola Vucevic, y la verdad que me pilló bastante desprevenido ese traspaso. Woj había puesto un tuit 20 minutos antes sobre Vucevic, diciendo que requeriría una gran oferta, que es lo que se estaba comentando, que un equipo que se quisiese llevar a Vucevic iba a tener que pagar un precio muy alto. Y de repente, 20 minutos después de poner eso, dice Vucevic traspasado a Chicago. Y la sensación inicial de Wendell Carter Jr. y dos primeras rondas fue, pues no me parece un precio tan elevado por un jugador de este nivel, y que está en los 30 años, está en su mejor momento y le quedan dos temporadas más con un contrato pues muy asumible para cualquier equipo. Entonces me sorprendió, y luego pues ya evidentemente es con la salida de Vucevic, Fournier, Gordon, y pues ahora tocan unos años complicados para Orlando, una reconstrucción que va a ser larga.
Pues la verdad que muchos temas y, como siempre, un mercado caliente. Estuvimos muy pendientes de las cuentas de Twitter, de Bognarowski, de Shams Charnia, de las dos Biblias, de esto del mercado y los must cuando llegan los fichajes y el tiempo de intercambio de jugadores. Que es un placer, Nacho, lo contaremos. Gracias.
Lo mismo digo, muchas gracias.
Nacho Losilla, para repasar los movimientos de la NBA, mucho mercado y sobre todo ese nombre propio. Vucevic, la gran estrella que se ha movido de Orlando a Chicago, y fichajes interesantes para Lakers y para Brooklyn, que aparecen, yo creo, como grandes favoritos, si no lo eran antes, para ser campeones de la NBA. Todavía tenemos que hablar de JJ Barea para cerrar este Nos Gusta el Básquet. Venga, vamos.
No fue tan difícil. Yo siempre quería jugar en España, quería venir a una buena ciudad. Me llamaron de aquí, de Madrid, de estudiante. Sé que es una historia, tiene mucha historia, estudiante, una historia muy bonita, unos fanáticos que mueren por este equipo. Y yo quería seguir jugando baloncesto, Esto es un equipo joven que necesitaban un poquito de ayuda. Y nada, y dije que sí, y yo creo que fue una tremenda decisión.
Por tu impresión de la CB, si era como te lo esperabas, lo que te habían contado en tu conversación, sobre todo con Luka Doncic, con Porzingis... ¿Te está gustando?
Sí, no, yo sabía que era una liga bien buena. Yo sabía que era una liga bien competitiva, jugadores buenos en todos los equipos, no importa el equipo que sea. Pero sí, he aprendido mucho, una liga física, los árbitros permiten mucho más que en otros lados. Pero sí, de experiencia y esto es lo que yo quería algo diferente que nunca había hecho en mi vida y yo creo que esto fue tremenda oportunidad y la estoy pasando muy bien.
Claro, tú eras de pequeño, eras el mejor ahí, imagino que eres el mejor del barrio. Y te enseñaban a jugar, decía tú, bueno, este las enchufa de todos lados. Te llegaron a decir que no anotaras más de 10 puntos por partido porque había que aprender otras cosas, otras facetas del juego. ¿Cómo era eso? ¿Qué te decía el entrenador?
Sí, no fue el entrenador, fue la liga que yo jugaba en mi ciudad, pues pusieron esa regla para mantener el juego más cerca, ¿entiendes? Porque si no, pues yo las tiraba todas. Y pues no ganábamos, pero nada, pusieron esa regla y mis padres dijeron que sí, que estaba bien, y lo que hizo fue pues fue unos cuantos años que jugué, después subieron, cuando subí de categoría pues subieron a 16 puntos, y lo que me ayudó fue que me ayudaba a hacer a mis compañeros mejores, y eso es algo que siempre me ayudó en el futuro. Siempre ha sido tremendo anotador, pero esas cositas así pues me ayudaron a hacer mejor a mis compañeros y a pasar la bola mejor.
Porque aquí en España, Carlos, se hubiera dicho que un poquito chupón, te las tiras todas, ¿no? Allí no sé cómo se dice en Puerto Rico lo de chupón.
Come bolas.
Sí. O sea, que tú eras un come bolas de categoría, ¿eh? Sí.
Desde pequeño.
Oye, Carlos, hablabas antes de Doncic. Es que este señor ha compartido vestuario con Doncic, ha jugado con Doncic cuando ya un chaval
con
mucho
más... Con también.
Novitski, fíjate. Yo no sé, ¿cómo es Doncic en la distancia corta? Y luego te pregunto por Dirk Nowitzki.
No, Doncic, que cuando yo lo vi, yo dije, este muchacho es más grande de lo que yo creía. Pero cuando empezó a jugar y empezaron a jugar contra los mejores jugadores, yo vi otro muchacho. Yo digo, este muchacho tiene un potencial para ser una estrella y lo está haciendo. Pero yo me di cuenta rápido, drivea bien con la izquierda, la drivea bien con la derecha, la pasa con la izquierda, la pasa con la derecha. Le gusta tirar mucho, le gusta pasar mucho, así que yo sabía que iba a ser una estrella a temprana edad, y como persona, como compañero, como persona, pues un espectáculo.
Y era competencia tuya, pero te daba igual, porque claro, que tener un tío en el equipo así, oye, tú con que jugar a medio tiempo te vale,
sí,
bien, ¿no?
A mí no, yo siempre tenía mi rol de 20 minutos saliendo del banco a hacer mi trabajo, así que no me molestaba en nada.
Oye, y que te oí que comía mucho y que le gustaba la cachimba.
Sí, come mucho, sí, le gusta la cachimba, come mucho, pero yo creo que es algo que... Es joven, yo creo que va a seguir mejorando, es lo que asusta, que va a seguir mejorando, y cuando ya tenga sus 24 o 25 va a ser un problema grande.
Carlos, que hablaba también Nowitzki, es que tú has estado al lado de los más grandes, lo de Nowitzki, ¿cómo es? Ese más tocho,
no,
ese más tocho.
Ese ya llevamos una historia grande, es el mejor compañero que yo he tenido en mi vida. Desde que yo llegué allí me trató igual hasta el último día, y todavía siempre vamos a tener una relación. Yo siempre lo vi como mi hermano grande, y de la forma de compañero, el competidor más grande que yo he visto en mi vida. Le encantaba competir, el muchacho que más entrenaba, trabajaba en su cuerpo, trabajaba en su tiro, pero una cosa que yo le decía, pero tú nunca vas a parar. Pero no, fue una experiencia inolvidable.
Un Pau Gasol con el que tú ya te has medido, te mediste en la NBA, que te lo cargaste con Dallas cuando jugaba en los Lakers, y ahí alguna que otra macamacita le metiste, que te vas a volver a ver las caras con él otra vez. Qué bonito eso, ¿no?
Sí, no, yo creo que lo que está haciendo Gasol de volver para acá a jugar en su casa, yo creo que eso es bien bueno para todos. Yo creo que es algo que todos los jugadores siempre deben de hacer, terminar en sus casas si tienen la oportunidad, y yo creo que es algo que ayuda al baloncesto.
¿Y Estudiantes cómo le puede meter mano a un Pau Gasol, a un Barça? ¿Qué tiene que hacer Estudiantes para que tú estés contento y te quedes otro año más, por lo menos? Porque tú no te tienes que retirar con 36 tacos. Estás ahora mismo para debutar, amigo.
No, yo estoy contento. Yo voy a seguir jugando cuando se acabe aquí. Voy a jugar en la Liga de Puerto Rico este verano. Uh-huh. Y cuando se acabe esa liga, pues voy a decidir con mi familia y mi esposa y mis hijos si juego un año más. Pero yo estoy bien contento aquí con Estudiantes, y veremos a ver qué pasa.